En el día de ayer estuvimos charlando justamente y nos encontramos allí, ¿no? En la marcha, en conmemoración ya de los 16 años de la desaparición de Peri Mercado. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre este caso, Caro?
Bien, lo de Peri Mercado, como bien lo charlábamos ayer, es un caso emblemático en la provincia de Rioja. Peri desapareció en el marco de, digamos, de un proceso democrático, o sea, en plena democracia. Uh-huh. Y es la muestra de lo que sucede en la Argentina, en cada una de las provincias y hacia el norte con más frecuencia, ¿no? O sea, otro de los casos importantes que hemos tenido en la Argentina y muy emblemático ha sido el de Marita Verón.
También aquí, ¿no?
Sí. Y que, digamos, reviste las mismas características, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos dicho, y lo ha sostenido así también la familia y el abuelo de Peri, que Peri no desapareció, sino que ha sido secuestrada por las redes de trata, ¿no? Y llevamos 16 años exigiendo, o sea, no solo buscándola y exigiendo que aparezca con vida, sino también que llevamos 16 años denunciando de que en su momento, cuando Peri fue secuestrada, el Estado no hizo absolutamente nada, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos con la cantidad de tiempo que ha pasado. Uh-huh. Y da bronca, ayer dio mucha bronca una publicación en horas de la mañana de la Secretaría de Derechos Humanos, que publica con la foto de Peri, un flyer, ¿dónde está Peri?, cuando tendrían que ser ellos los que tendrían que estar buscándola, a pesar de que pasaron 16 años, porque no es que una mujer desaparece y entonces nos encargamos de recordarla en la memoria o traerla a la memoria cada vez que se cumple un año. No, es una búsqueda permanente, es una tarea permanente. Cuando una mujer desaparece, cuando un ser humano desaparece, digamos, es una falla terrible del Estado, o sea, es una falla terrible del gobierno. Fracasó la gestión democrática de un gobierno cuando una persona desaparece. O sea, seguimos buscando todavía hoy a Julio López, ¿no? Y lo uh-huh. decimos cada 24 de marzo.
Sí.
Entonces, es una burla o es, digamos, prácticamente una provocación que hoy el gobierno pretenda levantar una consigna o pretenda levantar una propaganda de preguntando dónde está Peri. Ellos tendrían que saber dónde está Peri porque no deberían haber dejado de buscarla jamás, ¿no? Y el problema es que nunca la buscaron. Por eso hoy seguimos estando en la calle cada 26 de abril, ¿no?
Sí, me parece, digamos, que, o sea, está bien lo que planteas, Caro, digamos, es responsabilidad estatal, pero digo, los funcionarios de hace 16 años no sé si son los mismos de hoy. Hay muchos que sí, que siguen estando. Pero me parece que no solamente, digamos, es el Estado el cómplice, sino también una sociedad, ¿no? La cual ha sido también caso omiso a este tema. Me parece, ¿no? Una sociedad riojana hace 16 años, muchísimo más chica, ¿no? En donde prácticamente esto se dice siempre y es nos conocemos todos con todos. Digo, es difícil también, ¿no? Que desaparezca una chica. Bueno, justamente el caso de Peri, prácticamente. Yo la verdad que me asombro realmente cuando suceden estas cosas, más en nuestra provincia. Así que no sé si es la responsabilidad tampoco ahora echarle el cargo al gobierno. Ahora, en este sentido te pregunto, 16 años después, ¿se está haciendo, se siguen las investigaciones? ¿Qué conocimiento tenés con respecto a la causa?
No, la investigación nunca tuvo la jerarquía que debería haber tomado. Porque al principio, o sea, lo que vos planteás, yo creo que cuando un ser humano desaparece o cuando suceden este tipo de cosas, la responsabilidad de las instituciones del Estado están explicitadas en la Constitución y están explicitadas en el cargo que reviste cada uno de los funcionarios. Y cuando no se cumplen esas obligaciones, efectivamente hay una falla, ¿no? Y el problema con Pelli es que nunca hubo una política o una tarea sistemática de llevar a fondo la investigación. Al principio, cuando desaparece Pelli, primero y principal, debían buscarla, digamos, se hizo la denuncia de la desaparición y se utilizó lo típico y que nosotros siempre hemos denunciado desde el movimiento feminista, es hay que esperar 48, 72 horas para buscarla, ¿sí? Y en ese 48 y 72 horas que se esperó para salir a buscarla, Pelli ya no estuvo más en la provincia, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí empezó el peregrinar. Y después, la excusa para buscar a Pelli fue que no había fondos. Al punto tal que el abuelo de Pelli, don Yacante, pedía prestado plata para poder comprar nafta para darle a la policía y que la policía fuera a buscarla. Porque la excusa de la policía era que no tenían plata para ponerle nafta a las camionetas para salir a buscarla. El padre de Pelli muchas veces, el abuelo de Pelli muchas veces, cuando recibió el dato de que Pelli estaba en algún lugar, que estaba en Córdoba o que estaba en, no recuerdo en qué otra provincia, también hubo dato de que estaba Pelli, el abuelo de Pelli tuvo que pedir prestado para salir a buscarla cuando debería haber sido las instituciones del Estado las que tendrían que haberle de buscar. El caso estuvo mucho tiempo en el fuero provincial, ¿sí? Cuando el caso de Pelli pertenecía al fuero federal, porque era desaparición de persona, ¿sí?
Claro, sí, sí.
Tardaron muchísimo tiempo en pasar el caso de Pelli del fuero provincial al fuero federal. Y cuando pasó al fuero federal, ahí ya directamente no se la buscó más. Lo único que se volvió a ver de Pelli fue esa imagen que veíamos ayer en la Plaza 25 de Mayo cuando nos juntamos, que es la reconstrucción del rostro de Pelli con el paso de los años.
Claro.
Que es la actualización de cómo se vería Pelli hoy. Yo creo que ese rostro se hizo cuando se cumplieron 11 años de la desaparición, se hizo esa reconstrucción facial, digamos, y que si vos viste la imagen, nosotros consideramos que está muy mal hecha porque no se parece a nadie de la familia de Pelli, esa reconstrucción. Pero entonces por eso nosotros decimos que hay una responsabilidad manifiesta del Estado, del gobierno. Y cuando vos decís los funcionarios, yo ayer estábamos ahí, a ver, Quintela era intendente cuando desapareció Pelli. Paredes Urquiza era ministro de Seguridad. Y cuando el caso de Pelli pasó al fuero federal, el que era ministro de la Nación de Seguridad era Julio Martínez. Y todos esos personajes hoy siguen siendo funcionarios. Los que hoy son jueces también eran jueces en ese momento. Entonces hay una responsabilidad política y hay una responsabilidad de que en La Rioja desaparezca una mujer, ¿sí? Porque si no queda como que la culpa no es de nadie. Y las redes de trata hoy siguen funcionando y siguen operando libremente en todo el país y en el norte con mayor incidencia, porque al igual que con el narcotráfico, hay complicidades.
Sí, yo
no hay
yo,
una desarticulación.
Claro, yo coincido en cierta parte con tu pensamiento, Carolina. No creo que se le pueda echar toda la responsabilidad a un intendente que ha estado en cargo en ese momento, digamos, sí tiene un grado de responsabilidad, pero digo ahora, para la justicia, un intendente ha sido culpable, él ha ido a secuestrar, indudablemente no, entonces por eso hay que...
Hay responsabilidades políticas.
Compartidas también, ¿no?
Hay responsabilidades políticas y obviamente hay responsabilidades materiales, ¿no? O sea, no tenemos al día de hoy a los responsables materiales de la desaparición de Pelli.
Claro.
Efectivamente, necesitaríamos hoy que aparezcan los responsables materiales de la desaparición de Pelli, ¿no?
Carolina, te lo pregunté ayer y te lo vuelvo a preguntar hoy. El gobierno hace algunas semanas impulsó una reforma judicial. Vos, como representante, ¿no?, de un movimiento feminista, digo, ¿qué tendría que tener en cuenta justamente a la hora de reformar la Constitución, reformar los jueces, el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Un proyecto ambicioso el que se quiera realizar? ¿Qué se debería tener en cuenta y desde su agrupación, digamos, agregar?
Bien, la reforma judicial, digamos, todavía no sabemos bien qué es lo que va a implicar la reforma judicial, pero uno de los temas más sensibles en la cuestión de la justicia son dos. Una, que la justicia siempre llega demasiado tarde, sobre todo en el caso de violencia de género, en el caso de femicidios, pero también en los casos donde las víctimas, donde hay víctimas fatales, ¿no? O sea, la justicia siempre llega tarde, un año, dos años, hasta cuatro años intentando buscar justicia, generalmente los familiares de las víctimas. Entonces, en ese sentido, las víctimas o los familiares de las víctimas hacen el tránsito de un proceso súper tortuoso y revictimizante, esperando a que en el momento que la justicia vecina, en cierta medida, no considerar que lo que llega es justicia porque llega siempre tarde. Esa es la lentitud de la justicia. Pero el otro hecho, digamos, muy importante, es que los sectores populares y la clase trabajadora no podemos acceder a la justicia porque es sumamente carísima. Hoy, para poder iniciar un juicio, primero, no contamos con la clase trabajadora, los pobres, los que vivimos bajo la línea de pobreza, no tenemos acceso gratuito a la justicia. No tenemos abogados, un abogado hoy cuesta una fortuna. Pero aparte, para poder iniciar una causa, vos tenés que tener de base más de 10.000 pesos, entre sellados, impuestos y un montón de cosas, digamos, que se pusieron hace, que se institucionalizaron hace alrededor de 4 o 5 años. Entonces hoy la clase trabajadora, los que viven bajo la línea de pobreza, no pueden acceder a la justicia. Si el día de mañana a una persona que gana menos de 30.000 pesos tiene que acceder para exigir justicia por un caso de abuso, de violación, de femicidio, necesita como mínimo 10.000, 15.000 pesos para poder iniciar el trámite. Y eso es un problema, porque entonces la justicia ya no es igual para todos. Es solo para aquellos que tienen los fondos para poder garantizar el sellado y el ingreso y pagarse un abogado. Eso para empezar. Pero después, tenemos jueces vitalicios, jueces que están desde que los nombran hasta que se mueren, que no son jueces probos, sino que son acomodados políticos, ¿sí? Tenemos, juzgados en violencia de género, sí, que no tienen los mecanismos ni las herramientas suficientes para que en esa área tan sensible los juicios sean rápidos, sí, o las denuncias puedan tener una circulación rápida. No están preparados en perspectiva, no están formados en perspectiva de género, no respetan la ley Micaela. O sea, se han ido haciendo o creando juzgados, fiscalías, se han ido creando resortes a partir de la ley de lucha contra la violencia de género, pero en ninguna se ha respetado el eje central, y que es que tengan presupuesto. Hoy nosotros tenemos tres juzgados de género en la provincia, ya teníamos uno, digamos, y ninguno funciona con presupuesto suficiente como para hacer que la justicia funcione realmente como justicia, ¿no? Entonces, ese presupuesto que hoy no tienen estas instituciones es parte de una responsabilidad del Estado que debería estar garantizada, como está garantizado el pseudo presupuesto de educación y el pseudo presupuesto de salud, ¿no? Hoy únicamente quien tiene un presupuesto asegurado y que le permite tener espalda es la Cámara de Diputados, ¿sí? Que tiene caja propia. Bueno, la justicia debería tener un presupuesto suficiente, al igual que educación y al igual que salud, un presupuesto suficiente para poder funcionar y brindar lo que es un derecho, que es el acceso a la justicia. Entonces, hasta el momento, las reformas que plantea Quintela no están sobre la mesa, es solo una expresión de deseo. Uh-huh. Particularmente nosotros creemos que tiene que ver más con una acción de campaña demagógica, porque sabe que la justicia es una demanda social desde hace muchos años, y de ahí a que se lleve a poner en práctica. Ahí en una de las expresiones que tiene el gobernador es la elección de los jueces. Sí, nosotros creemos que coincidimos en que los jueces tienen que ser electos, los tiene que elegir el pueblo, pero también creemos que los juicios tienen que ser conjurados, ¿sí? Porque a esos jueces que queremos elegir, también los queremos juzgar en el caso de que no respondan a su tarea.
A las leyes, queremos, justamente ese es el gran leyes. Problema, ese es uno de los grandes problemas de la justicia argentina, digamos. Aquí los jueces, digamos, no tienen órgano de contralor, casta. No tienen órgano de contralor, hacen lo que quieren, realmente.
No, pero eso... aparte, ¿sabes qué? Ganan 10 veces lo que gana un docente.
Y no te digo...
¿Por qué un juez gana más que un docente? Tienen que ganar lo mismo. ¿Por qué un juez tiene inmunidad? ¿Por qué un juez no paga impuesto a las ganancias? Si un docente sí paga impuesto a las ganancias. Entonces tenemos que tener jueces que no lucren con su cargo. Tenemos que tener jueces que hagan de su profesión un trabajo, como lo hace un médico, como lo hace un docente, como lo hace un obrero de fábrica, como lo haces vos como periodista. O sea, si es un trabajo más, ¿por qué tiene esa jerarquía en sueldo? ¿Me entendés? O sea, hoy un juez le puede importar la justicia si con el sueldo que tiene vive como en una casta especial donde es intocable. Creemos que son muchas las cosas y que en todo caso tendríamos que preguntarle más al pueblo qué es lo que pretende de la justicia. Y yo creo que entre otras cosas estaría esto: que un juez pueda ser removido de su cargo, que no sea un cargo vitalicio, que gane lo mismo que gana un trabajador. Y ahí podríamos estar hablando de una verdadera reforma de la justicia. El problema es que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, cuando se habla de reforma de la justicia o reforma del sistema judicial, siempre se está buscando el caminito para favorecer a los amigos de la política históricos o para garantizar la impunidad de las próximas de los próximos delitos que se vayan a cometer, ¿no? Entonces, siempre si hablamos de modificar o cambiar la justicia, el sistema político, bueno, veamos qué es lo que la gente dice, qué es lo que la gente necesita realmente, y no qué camino está preparando la clase política para sus futuros gobiernos.
Carolina, te agradezco como siempre, un placer conversar contigo, me quedo sin programa, así que
te mando
un abrazo muy grande y seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses estaremos charlando esto que realmente es tan importante y que creo que si bien hay muchas cosas para mejorar, estamos teniendo algunos avances importantes.
Bueno, dale, Lautaro.
Muy bien, Carolina Goyochea, hablando un poquito de varios